Las tertulias del Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Buenas tardes, la una, ya casi un minuto de la tarde. Estamos en el patio de caballos de Las Ventas. Hay uno de los caballos aquí ya calentando para esta tarde, en la puerta de la capilla, que está cerrada, debajo de la parra, que nos da sombra. Se atisba ya la pequeña uvita que va creciendo. Tenemos que venir cuando estén y llevárnoslas y hacer vino con ellas, o lo que haga falta. Hay gente por aquí, vienen muchos chavales, grupos de franceses. Está la barra puesta, o sea que si alguno quiere venir aquí a escuchar las tertulias, o bueno, o a vernos o insultarnos o lo que le parezca, pues hay una barra aquí muy buena para tomar una cerveza, para tomar un vino, una Coca-Cola, ponemos jamón. Bueno, pues estáis todos invitados. Vamos a hablar de la novillada de ayer, la novillada de Conde, o del Conde de Mayalde, para el Mene, para Fabio Jiménez y para Tomás Bastos, que ha dado que hablar, y eso siempre es bueno, porque que una novillada de que hablar y que, en fin, en las redes sociales, que se mueva, era trending topic los novilleros, todo lo que sea que se hable de toros, sea para bien o sea para mal, es bueno. El problema es cuando hay silencio y cuando a la gente le da igual y no le importa lo que ha pasado. Vamos a hablar también de la corrida de esta tarde, los toros de Arauz de Robles, uno de los carteles pues que más interés ha levantado, sobre todo, y decimos siempre, entre los aficionados, no tanto entre el público de Aluvión, mucho público de Aluvión que había ayer seguramente. Se leen hoy en las crónicas, y se está leyendo esta feria, es que la afición de Madrid, es que no sé qué, vamos a ver. Ayer martes, la novillada, pues muchos de los abonados, ese día la entrada pues se la dejan a su hijo para que vaya con su novia, o a su hija para que vaya con las amigas, o a un compañero de trabajo, ese día le dejan la entrada. Y no es un día tanto de aficionados, y eso lo tiene que saber también la gente, ¿verdad? Es interesante. Pero bueno, que vamos a hablar también, han venido aficionados, vamos a hablar del toro cuarto de ayer, del novillo, y de algún toro más en la feria, que en fin, la mala praxis, o la mala suerte, pues ha hecho que la lidia haya sido complicada y que tengan lesiones que no deberían tener los toros, y por eso luego la lidia queda siempre condicionada. Y vamos a hablar, va a venir Fernando Adrián, va a venir también Maximino Pérez para hablar de esa faena al toro frenoso, que nos cuente cómo lo vio él de cerca, porque vimos todos un gran toro, pero el torero también tendrá que dar su opinión, que le quedan dos tardes, que vimos al mejor Fernando Adrián que hemos visto seguramente en los últimos años, y eso es de, en fin, es para felicitarlo y para decírselo. Y Maximino Pérez, que es uno de los empresarios importantes, ahí está Cuenca, ahí está Illescas, le preguntaremos por la corrida esa a Leti Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por la corrida de la juventud, ¿no?
La corrida de la juventud de Illescas, que se trasladó a octubre, si no recuerdo mal.
Bueno, pero se suspendió porque era, porque coincidía con una en Toledo.
Coincidía no sé con una benéfica en
Pérez
Toledo.
El hijo de
eso es, que además
el
era
hijo no, el
hermano, pero bien. Era benéfica y bueno, decidieron que lo aplazaban para octubre. Lo que pasa es que en octubre no sé si seguimos siendo jóvenes ya, porque con lo larga que se nos puede hacer la temporada, igual en octubre ya somos personas mayores.
Fenomenal. Bueno, pues la 1 y 3 de la tarde vamos a hacer un paroncito y vamos saludando ya invitados. Ha venido Yolanda Fernández Cuesta, va a venir Julio Fernández, el veterinario, Felipe Garrigues, que si quieres decir hola y mandas esto a publicidad.
Pero hoy, como dicen que acaparo mucho, que no dejo hablar, hoy ni pío, como dijo, por cierto, el periodista García. José María García, porque estaba metiendo con el ministro Pío Cabanillas Gallas.
Del señor Cabanillas.
Y entonces le dio un toque a Eugenio Fontán, entonces director de la cadena SER, y dijo, hoy ni pío, pues yo igual.
Del señor Cabanillas, ni pío. 1:04 de la tarde, el Toril, las tertulias, Onda Madrid, a la 1 en el 101.3 de la FM, ya lo saben, hablamos de toros hasta las 2. Vamos a por ello.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Que la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca MAD Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. Las tertulias del Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Y 9, Luis Miguel Parrado, que se me ha olvidado saludarte antes. Como no te tengo aquí a mi vera, ¿cómo estás, Luismi? Buenas tardes. ¿Luismi?
Sí.
Ahora.
Julio.
¿Qué tal?
Julio, buenas. Que digo que bien, que me tienes olvidado, como estoy en el exilio.
Sí, macho.
Bueno, hoy he mandado embajadores. Hoy he mandado embajadores de Jaén para allá.
Hoy era el día para estar aquí, Parrado.
Han entrado los dos barrosos. Ahora después hablamos de la corrida.
Sí, hoy era el día, pero bueno. A ver, ¿qué hacemos? El hombre propone y no sé quién lo descompone, ya está.
Bueno, que ha venido Yolanda Fernández, Fernández Cuesta es, ¿no? Son dos Fernández. Los Fernández son muy amables, como
eso
dice
es.
La cuña. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, encantada de estar con vosotros y con toda la audiencia.
Cuando...
O sea, tres.
Cuando hablamos en invierno ya, no sé si sabíamos ya, creo, los carteles de San Isidro. Y
hombre, se saben desde prontísimo.
Que nos decía, pues todo. Me gustaría Urdiales, sí, me gustaría Morante, me gustaría Juan Ortega. Llevamos ya con la de ayer 10.
¿10?
¿Con qué nos quedamos?
Pues sinceramente me quedo con una sensación muy agridulce y muy derrotista y muy pesimista. Me quedo con algún buen toro, evidentemente el toro Brigadier, el toro Frenoso, me han parecido toros magníficos, sobre todo Brigadier. El segundo, como nos birlaron un tercer entrada al caballo, no se pudo ver bien. Y me quedo con cosas de Víctor Hernández, la seriedad y el compromiso, la honradez de cómo se puso en qué sitio. Me quedo sobre todo con el clasicismo y la torería añeja de Uceda Leal.
Vaya.
Y me quedo realmente con muy poco más. Me quedo con mucha decepción de las figuras que ya han llegado, con ganaderías descastadas, lotes infumables, baile de corrales, un Manzanares que no está ni se le espera, un Daniel Luque que parece que es el eterna figura permanente y en Madrid no ha dado ningún viso de ser esa figura de la que se alardea tanto, y desde luego de un Pablo Aguado totalmente decepcionante. De los demás, ligeras cositas de un Emilio de Justo, que también me decepcionó porque no estuvo a la altura, evidentemente, del toro que le tocó. De Fernando Adrián, simplemente cosas, detalles, pero tampoco redondeó, por supuesto, su faena. Y de la novillada de ayer, la gran decepción de unos novilleros que parece que se vienen a comer el mundo, que ya la prensa los ha encumbrado como Manolete y como Joselito, hechos reencarnación, y que fueron una enorme decepción ante una novillada de la cual ya hablaremos, bastante interesante, variada, de distintos tipos de toros, del Conde de Mayalde. Lo demás, bueno, y sí, me quedo con el detalle de un novillero que vino en novillero en Madrid, Aarón Palacio. Lo demás, nada más, no me quedo con nada más.
Tenemos también a Julio Fernández, veterinario. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
que
tardes.
Como soy un desastre, le dije, Julio, vente mañana a la tertulia, y no le especifiqué que estamos en las ventas, y Julio se ha ido a Pozuelo, a Ciudad de la Imagen.
Pero ha podido entrar en el estudio. Es un veterinario de Botero. Yo creo que nos ha rebajado bastante.
Qué agradable eres, Felipe. ¿Cómo está, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Trabajando mucho, ¿no?
Sí, bueno, o sea, aquí siguiendo un poco las ganaderías con las que colaboramos y un poco incidencias que van surgiendo y cosas que vamos viendo.
Nos llamó ayer mucho la atención ese cuarto novillo de Conde de Mayalde, esa banderilla que se queda en el agujero del puyazo, el toro que prácticamente colapsa en mitad de la faena, que no se le puede ni siquiera estoquear, todo el mundo que ha podido pasar, y a mí lo primero que se me ocurrió fue, voy a preguntarle a Julio Fernández, que es el que mejor sabe de esto, ¿y qué le pasó al toro, Julio? Porque tú sí lo sabes, de hecho, trataste las vísceras, ¿no?, y viste lo que pasó.
Bueno, exactamente no estaba en la plaza. Vaya. Y bueno, gracias a Cárnicas Pajares, a la empresa que faena las carnes en las ventas, y sobre todo a su veterinaria Pilar Casarrubios, pues pudimos tener testimonio gráfico de fotos y vídeos de las lesiones que tenía ese toro, que no eran solo las de la banderilla, había otra también de otro puyazo, tan letal o más que la de la banderilla que se introdujo en el puyazo.
¿Y son lesiones evitables?
En mi opinión sí, pero para ello habría que cambiar los útiles porque son excesivamente dañinos. O sea, el arpón de la banderilla entra cortando y cuando se introduce en un puyazo es una estocada. Y la puya pues tiene un poder destructivo, que ya hemos visto en esta feria, en lo que llamamos de feria, dos toros que con unos boquetes tan grandes que la cruceta se ha introducido dentro del puyazo y la han llevado la vara enhebrada por el ruedo, lo que quiere decir que que estamos con una puya desfasada totalmente.
Y cuando todo esto lo presentáis científicamente, que el método científico no falla, eso es o blanco o negro, y lo presentáis a la gente que se supone que debería velar porque este espectáculo sea íntegro y sea como tiene que ser y no el bochorno que vimos ayer, ¿qué os dicen? ¿Qué os dicen los que mandan?
Pues mira, nos dicen cosas distintas. Por un lado, necesitan conformidad de los profesionales. Cuando la conseguimos, por ejemplo, para una corrida y una novillada que se celebró en San Agustín de Guadalís, para el Club Tres Puyazos, donde todos los profesionales habían firmado un documento en el que se comprometían a usar los útiles innovados, la Comunidad de Madrid no nos autoriza el uso de estos útiles, que son antirreglamentarios, de puya y banderilla, y en cambio sí se utiliza una puya francesa, que es antirreglamentaria, y sin tener conformidad por escrito de los profesionales como si teníamos nosotros. Y por ejemplo, ahora en Andalucía, que íbamos a hacer una corrida con útiles innovados en una plaza de Andalucía.
Sanlúcar, 31 de mayo, ¿no?
Efectivamente. Pues los matadores, bueno, los picadores, no quieren usar la puya porque dicen que con esta puya es picador cualquiera. Y respecto a la banderilla, precisamente
como
ayer...
así es.
Claro. Y con la banderilla, ayer precisamente, pues nos vetan los banderilleros intervinientes el uso de la banderilla de punzón.
Porque luego cuando vi, me acuerdo que vino Israel de Pedro y banderilleros que han venido profesionales de verdad, en mayúsculas, hablan del intrusismo profesional que hay en las filas de plata y en las filas de oro a caballo. Y eso existe.
Efectivamente. Vamos, yo creo que ese problema es mayor al de un útil que es menos lesivo para el toro y mejor para el espectáculo. Que no tiene, o sea, que no por tener ese útil mejor para el espectáculo va a ser más fácil picar. Picar es difícil.
Yo lo que no entiendo en esta época, que salen toros a los que no hace falta darles el castigo en varas, si acaso reñirles, pero el castigo en varas no. Y sin embargo, ¿por qué se pica tan trasero? Porque es donde saben ellos que hace daño, efectivamente. Porque además el puyazo, una cosa que no se equivocó, el puyazo no es en la cruz, el puyazo es donde empieza o acaba el morrillo, que es una cuarta más adelante.
Pero ellos siempre dicen, es que ahí resbala, y por eso...
Dicen, se resbala en el morrillo, y las, hombre, las antiguas tauromaquias hablaban de picar en el morrillo. Y...
Pero Yolanda forma parte del club taurino también Tres Puyazos, sí. Y va a Francia, sí, conoce Francia, sí, como, sí, como tantos, sí, aficionados, sí, Alberto, sí, que estuvo... Sí. Vamos a Francia, es verdad que vemos otro caballo, claro, pero vemos a los, hombre, mismos picadores, es que, y ahí ya, no falla.
No, pero primero porque son otros caballos, has dicho, claro, tú muy bien. La cuadra esta de Madrid son auténticos tanques de la quinta división acorazada Brunete. Es decir, los caballos yo no me... Vamos, pesan...
Ten cuidado que lo tienes detrás.
Me da igual, sí, precisamente tengo que andar con cuidado por si se me vienen encima. Es decir, esta empresa es absolutamente una acorazada de picar, como decía Joaquín Vidal. Entonces, el toro ya se estrella contra un peto que ya tiene incluso otro puyazo más. En Francia miden el castigo. En Francia saben que la afición valora el tercio de varas. ¿Qué problema tenemos aquí? Que a la afición que se sienta en la plaza, la mayor parte de ellos ni les interesa ni la quieren, y quieren al revés, que sea un mero trámite, influenciados por las propias figuras que nos han llevado a esto, a que la muleta es el tercio fundamental. Con lo cual, como se ha desprestigiado el tercio de varas de esta manera, pues lo que en Francia tiene valor, incluso ante la afición y ante el público, aquí ya... En España no. Entonces, estoy de acuerdo con que pican mal, pican trasero. Ayer Carlos Pérez se empezó cargando al cuarto novillo.
Hay alguno que dice hoy en, claro, las crónicas que, claro, fue una tarde cumbre de Carlos Pérez.
Claro,
no sé,
sí,
si es con
una
ironía
tarde cumbre,
o porque...
Pero el señor Fabio Jiménez le debía de pasar una cuenta importante, porque se quedó sin novillo ya en el caballo. Y después ya, claro, la banderilla, como dice Julio, que cayó en un sitio letal. Con lo cual, Tres Puyazos, tú sabes muy bien que lo que buscamos es precisamente...
Pero no lucir, es la sed de sangre, que lucir, la gente piensa,
no
es sed
nada,
de sangre.
No, entran incluso cuatro veces, pero vemos al toro. Se le mide el castigo, no se le deja emplearse de esta manera. Y claro, cuadras de caballos que no son absolutamente lo que estamos viendo en las ventas.
Pero... Al final de lo que dice Yolanda, también hay una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, a la gente no le gusta el tercio,
claro,
de varas, pero
no
también
ve,
porque se
no
hace muy
ve,
mal.
Claro.
Porque luego llevas a gente a Tres Puyazos, gente que igual no lleva al grado de afición que podemos tener nosotros de ir a Francia y demás... y disfrutan enormemente, claro, de esa suerte, porque bien hecha, claro, es maravillosa.
Es una suerte enormemente emotiva que levanta al público del asiento.
Mira, Brigadier,
pero bien hecha,
mira,
pero bien hecha, claro. Y ahí unánimemente están todos de acuerdo,
claro,
tanto el muy entendido como el aficionado. Pero claro, hay una campaña de desprestigio de la suerte de varas.
Hombre, pero eso habría que hacer como en los tentaderos. Porque entra y está la vaca 30 segundos. Es que lo que de verdad mata al toro no es la sangre, porque el toro tiene 50 litros de sangre, sino es el tiempo que está debajo del peto tapándole la salida
y
casi todo.
Y la carioca,
todo.
Y empujando, y no rectificando el puyazo más puesto en un sitio.
Julio, también.
Ayer hubo puyazos traseros todos, algunos en el costillar. Es decir, se les masacraron en general en varas.
Julio, cuando hablamos de útiles de lidia, el caballo también es un útil de lidia, y en este caso más veces
un inútil
de lidia. Eso también entiendo que desde el método científico, aunque sea un animal, convendría cambiarlo, ¿no?
Hombre, yo creo que es un elemento imprescindible en la lidia, y como tal hay que equilibrar la suerte de varas. O sea, hay un desequilibrio por parte de la puya impresionante, y bueno, si a eso le unimos los caballos que estamos viendo picar en Madrid algunas tardes, el desequilibrio es manifiesto.
Que no deja de ser llamativo, además, hoy que les estamos viendo calentar, que hemos visto en las tardes de corridas, no voy a decir toristas porque tampoco, ¿no?, pero de esas otras ganaderías.
Pedraza, ¿no?
Por ejemplo, el día de Pedraza, o incluso en el principio de temporada que hemos tenido en Madrid, estamos viendo a los caballos más grandes. Sin embargo, el día de Victoriano parecían unos caballos más livianos.
Claro, claro.
¿Es casualidad?
Pero no solo eso, sino que además muchos de ellos es lo que se llama en el argot campero orientados. Es decir, en vez de ir derechos al toro, se abren a la derecha y no van para el toro.
Ayer pasó porque en el primer puyazo, que es el que le abre el pulmón derecho, creo que lo hablamos, ¿verdad, Julio, ayer?
Sí.
Que el novillo sale escupido del capote de Fabio Jiménez y se va directo al caballo. Carlos Pérez intenta rectificar, echa la vara, y justo cuando el novillo llega, el caballo como que se desboca. Sí. Que el toro hace un regate y se le va, pero eso también quizás es lo que dices tú, que los caballos, no que será que estén mal domados, porque estarán perfectamente domados.
No, lo que pasa
domados,
es que yo he tenido caballos para tentar que también estaban lo que se llama orientados.
¿Camellos?
Eran camellos, pero no tan grandes como los de aquí, que son diplodocus, más bien dromedarios gigantes, más bien brontosaurios de cuatro patas.
Y hay alguno, a mí me llama la atención, desde mi más desconocimiento comparado con vosotros, ¿no?, que casi cuando llega el toro, casi ni ha topado, ¿eh?, y ya le ves completamente volcado, doblado al caballo encima del toro, con lo cual es como todavía más peso encima del toro. Es que es imposible que
pero
así veamos.
Eso se busca.
Claro.
Y luego la falta de profesionalidad del que está subido en el caballo, ¿eh?
Luismi.
No se nos olvide eso también.
Yo quiero romper una lanza en favor de Carlos Pérez. Carlos Pérez ayer tuvo un mal día porque se le fue la vara, y quizás si Julio Fernández y a la gente que va con Julio Fernández tratando de cambiar todo este aspecto le hubieran hecho caso hace tiempo, lo de ayer no hubiera pasado. Carlos Pérez es mayoral de una ganadería brava, es un excelente hombre de campo, yo he tenido ocasión de verlo en el campo y de ver cómo quiere y cómo cuida a los animales. Entonces, lo de ayer, que poco menos que lo quieren crucificar, oye, por un accidente no se crucifica a nadie, ¿no? Eso empezando por ahí. Y luego estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo. Yo es que veo que caballos en Madrid, y volvemos a lo mismo que ya hemos dicho en alguna tertulia anterior, ¿no? Leti hace unas fotos extraordinarias comparativas desde allí, desde el Alto del Siete.
Es que me pilla muy bien el tiro de cámara.
Es que vamos a ver, si un toro pesa 660 kilos y un caballo pesa 650 y le saca tres cuartas al toro, yo no me creo que ese caballo pese 650 kilos. Oye, mira, o a lo mejor, no sé. Eso habría que empezar a rascar también por ahí. Y yo, volviendo, le haría una pregunta a Julio, volviendo a lo de antes. Julio, ¿cuántos años lleváis estrellándoos contra el muro de la inoperancia y de la intransigencia de los que no quieren cambiar nada?
Uf, yo creo que...
Porque esto no es de ayer.
Son muchos ya, ya son muchos. Ya hicimos el primer estudio en las ventas en el año 98 y desde entonces, bueno, o sea, hay un debate. Bueno, sí me gustaría también romper una lanza en favor de Carlos Pérez, que coincido totalmente con lo que suscribo todas tus palabras, Luismi. Yo, bueno, de los puyazos históricos más importantes que he visto, fue uno que propició Carlos Pérez en Arles a un toro de Santiago Domecq que se arrancó de punta a punta del anfiteatro, en el Morrillo, perfecto. En el primer encuentro, Carlos Pérez ayer tuvo un marronazo, el caballo le hizo un extraño. Después se le cayó bajo, ahí se produjo la lesión, inmediatamente rectificó, pero el daño ya estaba hecho. El problema es la puya.
Cuando el puyazo va arriba, a la zona del codillo, eso es un error, nadie apunta ahí. Eso, son errores que pueden pasar, lo que pasa es que, claro, son errores fatales, no hay, como dice Julio, remedio.
Claro, el problema es el instrumento, que es demasiado destructivo.
Pero, Julio, ¿a quién le importa el toro?
A nosotros.
Bueno, yo creo que a muchos, a los aficionados, los primeros.
Sí. Sí, en un autobús caben.
Lo que dice Luismi siempre, ¿no? Que al final el toro no habla y el ganadero no puede hablar.
Claro, pero vamos, entonces, lo que es muy triste es leer crónicas, que, como hay varias por ahí, que habla de descastamiento de ese toro.
Claro, eso es lo que es.
No, no, es que ese toro no se pudo ni saber cómo era.
Pero fíjate, Julio, porque vimos el cuarto de ayer del Conde de Mayalde, pero no es el único toro que ha tenido neumotórax esta feria o que ha sufrido heridas que son incompatibles con la lidia.
Y todos los años.
La lidia moderna, no, ha habido más.
Hombre, yo de dos festejos que llevo analizados, en los dos, en uno, dos toros. Bien. Y ayer, bueno, por lo menos un toro. En el resto no los miramos.
Y de los 10 que llevamos probablemente haya más.
Y de esta temporada varios más, sí.
A mí me hubiera encantado que Julio pudiera haber examinado a Brigadier.
Y a mí.
Porque yo tengo esa duda del puyazo ese que le cae prácticamente como el de ayer.
Bueno, ese puyazo...
Yo lo hablaba ayer con Julio y él me lo dijo. Y lo va a decir ahora Borja Lorentera, el picador.
Sí, no, no, que...
Hay un accidente y se lo va abajo, pero luego lo pica muy bien.
Que efectivamente, no, pero digo el daño que le pudo hacer al toro. No digo el picador.
Tuvo la suerte que, bueno, cayó en la región de la paletilla y no llegó a perforar la cavidad torácica. Y luego, yo conozco muy bien a Borja Lorente Pelucho. Borja, además de mayoral y vaquero, es auxiliar de veterinario, conoce muy bien todos los estudios que hemos hecho de por qué embiste el toro, el tema del dolor y demás. Y sigue una premisa de Ignacio Sánchez Mejías, importantísima. O sea, Ignacio Sánchez Mejías era un matador que picaba muy bien a caballo. Y decía que del temple del picador nace el de la muleta. Y yo he verificado, precisamente con Broja Perucho, toros, después de entrar tres veces al caballo, recibir más de 200 muletazos y embestir sin parar, equilibrados y magistralmente picados. Los tres encuentros de Borja, rectificó inmediatamente ese puyazo que se cayó, la puya no la movió, se introdujo la puya hasta la cruceta y a partir de ahí no recargó, no bombeó, no barrenó. Los picadores pusieron los pares de banderillas todos en la cruz, no traseros, claro. Y fue magistralmente toreado por Isa Fonseca y eso permitió, bueno, porque se le dio la vuelta al ruedo, un magnífico...
Sí, se vio que era un accidente, pero era la curiosidad de saber si le pudo hacer daño, pero ya nos ha dicho que no.
No, conociendo a Borja, seguro que levantó tan rápido que no llegó.
Hay otra cosa que es la suerte del tintero, que es ya lo dejan de picar, ya está fuera, pero siguen...
La mayonesa, ¿no?
Sí, siguen picando así, sí.
Totalmente.
Masturbando la vara.
Bueno, hubo otro toro muy bueno, de Luis Algarra, que también recibió otros neumotoras. Y ese toro, en cambio, bueno, no se notó, no abrió la boca y aguantó hasta el final. ¿Cómo hubiera sido si ese toro no hubiera tenido esa lesión?
Que digo, Julio, sería interesante que esto se hiciese ya oficial, igual que habla Luismi de transparencia con las actas, saber por qué un toro se ha reconocido, por qué se ha echado para atrás, saber esto, el análisis post-mortem, porque a la hora de enjuiciar ciertas corridas y ciertos animales, si supiésemos estas cosas, pues no diríamos lo mismo.
Mira,
ayer
eso,
puedes pensar,
claro,
lo del Conde de Mayalde, está podrido, se le caen los toros. Luego ves eso y dices...
Mira,
claro.
la Asociación al Toro, al que yo, sabéis, pertenezco de Madrid, se lleva exigiendo y pidiendo en cartas a la Comunidad de Madrid, a la empresa, que obliguen a hacer análisis post-mortem y sobre todo que haya transparencia,
claro,
para luego publicar todo esto. Igual que antes en las tablillas se decía por qué habían sido rechazados toros. Ahora no tenemos...
Va en beneficio de la empresa.
Va en beneficio de la empresa, de la transparencia del espectáculo, pero hay una sensación de no querer informar de nada. Ahora lo que estás diciendo, de cómo ha salido un toro lesionado y por qué y de qué manera, a mí eso me parece fundamental, que todo aficionado y cualquier profesional debería exigir y querer saber.
Porque además a la empresa le viene bien. Ayer, si no nos enteramos de esto del neumotoras, podemos... Y sale la novillada, como sale alguna corrida, decimos, vaya mierda la novillada que nos ha traído la empresa, está podrida.
Claro.
Y te das cuenta de que no es por eso, sino que es por la mala praxis de los toreros. Claro,
totalmente.
¿Verdad,
totalmente,
Julio?
Sí, sí, sí. Así es. También la mala praxis del reglamento, entre comillas, que lleva, claro, sin actualizarse desde el año 96 con unos útiles que son ya antediluvianos.
¿Pero tienes esperanza en que cambie algo, Julio?
Pues ahora mismo...
El reglamento sí contempla la mala praxis en la suerte de picar.
Eso está claro, lo que pasa es que no se ha multado.
No, ¿hace cuántos años que no se multa? Cuando empiecen a multar...
Claro. Pero si luego no se hacen esas inspecciones y sobre todo hay multas,
pero qué mala
praxis, económicamente les repercute,
Felipe,
pasan
sí.
absolutamente del reglamento.
Claro.
Haz la norma que yo la dejaré de cumplirla,
exacto,
es igual.
Sí, pero no se especifica dónde hay que aplicar los puyazos.
Ya.
Entonces,
ya, claro,
qué mala como... praxis puede haber. O sea, eso permite
sí, por,
que caigan
por en cualquier exceso, sitio. Se habla, ¿no? Por exceso, ¿no?
Uh-huh. Dice, o sea, prohíbe aplicar el castigo o mantenerlo en un lugar incorrecto, pero no dice cuál es el correcto.
Yo soy muy derrotista en todo esto porque mientras...
¿Nadie lo ha notado?
No, ¿verdad que no? No, no. Lo siento.
Yo te pregunto una cosa, Yolanda.
Dime.
¿Tú crees que...? Hombre, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero no sé si me podré suicidar con esta Coca-Cola.
Bueno, pues yo creo que sí. Si le echas cualquier componente y te la bebes, seguro que te suicidas. Vamos a ver, no, yo fuera de broma, que eso me parece muy serio. Realmente me parece que no interesa, estás diciendo, Julio, que esto por qué no se cambia, si esto se va a cambiar. Mientras a ciertos, digamos, estamentos taurinos y sobre todo a las figuras no les interese cambiarlo, no luchen por esto, la Fundación del Toro de Lidia, la Real Unión de Criadores que ha cumplido 120 o 105 años con todo este boato. No, no, señor, esto es mucho más importante. Que se fijen en todo esto porque se están cargando la fiesta con esta serie de actuaciones.
Perjudicando al toro.
Y perjudicando al toro, que es el elemento fundamental de todo esto.
Así es.
Eso es así. Con
no,
lo cual,
hoy día, yo soy hoy día muy... no es el elemento, hoy no, día es el torero, el torero,
claro,
siempre
claro,
ha estado bien, siempre
claro,
la culpa es del toro, les,
claro,
la página,
Felipe, pero es
la
muy
página
no
Well.
Echar la culpa al toro que no se puede defender, como dice Leti.
Bueno, Julio, que muchas gracias, que nos veremos antes de que acabe la feria, porque todavía quedan corridas que analizar y supongo que muchas vas a estar tú presente, ¿no?
Sí, 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 por ejemplo esta tarde. Sí, sí.
Esta tarde. Ah, pues mira, pues...
Estaremos atentos. ¿Qué?
Estaremos atentos.
La de ayer no la viste, ¿no?
La de
Julio,
ayer no la viste. Una de las ganaderías que sigue. Sí, sí, la de ayer la vi por televisión
y te
bueno...
Te fijas que en el Conde Mayalde, que era Contreras... Pues sigue habiendo Contreras, la inserción de los pitones no excesivamente, pero finos de cabos, muy finos.
Sí.
De, y eso, el problema de Contreras es que enseguida te da consanguineidad y luego te da una fertilidad un poco baja. A mí me encanta.
Julio, nos vemos. Gracias.
Venga,
gracias, gracias. Por venir a la radio, aunque no a la tertulia, pero bueno, fallo mío. Así que nada, te debo una comida o
nada,
lo que haga falta.
Como poco.
Y que pague Felipe.
No, no,
muchas
comida
gracias.
No. Un sándwich.
Julio, hasta luego. Saludos. Yolanda. ¿Qué te apetece de lo que queda de feria?
Hombre, me apetecen muchas cosas. Por
Morante,
ejemplo,
¿no?
Mucho. Morante, me apetece Dolores Aguirre, me apetece José Escolar, me apetece Marcos Pérez, a ver qué es lo que pasa con esta especie de aureola y de marketing con el que viene este chaval, que parece que tiene también la carrera hecha y el cortijo comprado.
Pero no,
entonces,
no, ¿no temes ese día la plaza? ¿Cómo esté
sí,
la plaza?
Sí, claro que la temo, pero es que estoy temiendo tantas plazas, la del viernes de Roca Rey.
También.
En fin, es que estamos viviendo una plaza que no es mi plaza. Yo tengo muchos años, como todo el mundo que me conoce sabe, y están aquí presentes, y desde los 5 años venía a la Plaza de Toros de las Ventas. Entonces, claro, estoy viendo un cambio de plaza, un cambio de actitud, un buenismo en la Plaza de Toros de Madrid con determinadas figuras que me da muchísima pena. Entonces, claro, me apetece ver ciertas cosas, pero también me da mucho miedo. Me apetece ver Vitorino el 15 de junio,
bueno, claro,
por supuesto. Es decir, que sigo teniendo, aunque me dice Felipe que soy muy pesimista, todavía me
no,
sigue teniendo una especie de optimismo de salir de casa a ver qué veo, ¿no? Pero cada día la verdad es que la esperanza se me va agotando.
Pues lo mismo que le digo a Julio, antes de que acabe la feria o cuando acabe, te
sí,
vienes por aquí y hablamos.
Y hacemos un resumen.
A ver si se ha cumplido alguna
promesa. Espero que sí, espero
vendrá
que sí.
¿Vendrá Morante? Quizá sí, una, pero yo creo que a las dos no.
Luego, luego los pesimistas son los demás.
Claro, claro.
Está con que Morante no va a venir.
No, Morante bueno, yo creo que a las dos no viene.
Vaya.
Yolanda, que muchas gracias, que disfrutes
nada, gracias,
de la feria y
gracias a vosotros.
Y por la plaza
disfrutes.
Nos vemos.
Hombre,
sí, hombre,
y en la de,
claro,
en la de hoy. Hay...
Oye, que aunque creas lo contrario, Felipe, yo vengo siempre con ánimo de disfrutar.
No, ya veo, ya.
Pero lo que sale por el ruedo luego me va quitando la emoción.
En la de hoy hay esperanza también.
Sí, 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 hoy sí. ¿Ves, Pedro? Arau de Robles me interesa mucho. Fortes me interesa mucho, Fernando Adrián, es decir, son toreros, hombre, Morenito de Aranda.
Gracias.
Es un torero que me apetece mucho ver, con lo cual sí, sí, vengo con esperanza.
Yolanda, nos vemos.
Muchas gracias.
13:33, el Toril Onda Madrid, viene Fernando Adrián y Massimino Pérez, a por ello.
Onda Madrid,
la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
¿Quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha? En Coisa, del 17 al 24 de mayo, celebramos la Semana de la Ducha. Pásate al plato de ducha y renueva también azulejos, mamparas y griferías a precios muy especiales. Recuerda Semana de la Ducha en Coisa. Visítanos en tienda o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver.
Bueno, pues se ha sentado ya aquí a mi izquierda, enfrente de Felipe Garrido. Nos ha preguntado, ¿me siento al lado de Felipe? Y me ha dicho, hombre, según, porque Felipe, en fin...
Es muy airoso.
Es muy airoso. Uno de los toreros más destacados de la feria, del que creo que hemos visto su mejor versión, y hemos visto versiones importantes, que es Fernando Adrián. ¿Qué tal, Fernando?
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Y, bueno, saboreando un poco y asimilando lo que ocurrió el otro día.
La espada... Qué marrón, ¿eh? Porque, joder, era un triunfo importante.
Bueno, al final creo que hay que ver el punto positivo de lo que ocurrió y como me dijo por la noche una figura del toreo que me llamó y lo primero que hizo al descolgarle se empezó a reír como un poquito con esa ironía, porque a él ya le había ocurrido alguna vez y me dijo, estate muy feliz, muy orgulloso de lo que has hecho hoy, que al final faenas históricas en Madrid no las tiene cualquiera y tú lo has hecho, así que ya piensa lo del próximo día y a seguir creciendo.
¿Al toro frenoso lo viste ya de salida, antes de la muleta, sabías que el toro te iba a dar lo que te dio?
Yo he dicho totalmente lo contrario todo el mundo, ¿no? Es verdad que es una ganadería que tiene una importancia, creo, fuera de lo normal, porque es verdad que he hecho un toro muy, muy desafiante, un toro que de que sale muchas veces no sabes el camino que va a tomar, y creo que al final esa emoción y esa exigencia que pone la ganadería de Vitoriano es por eso la hace tan especial y tan única, y yo es verdad que desde que paré el toro le veía muy exigente, pero no tenía todavía esa claridad de por dónde iba a romper. Es más, me han preguntado cuando me fui al centro y me tiré de rodillas que si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Y puede ser la primera vez en mi vida, o de todas las tardes que he toreado en Madrid, que me tiré pensando que en un 90% me iba a coger, porque le veía tal fiereza y lo que te digo, tantas dificultades en lo que yo le veía a él, que no sabía por dónde iba a salir.
Han venido muchos toreros a lo largo de las tertulias y siempre nos hablan de disfrutar, y Felipe le dice, y lo decía Pau Camino, dice, yo no he disfrutado delante de un toro en mi vida. ¿Se disfruta delante de los toros o es un tópico?
Yo de verdad que en Madrid la responsabilidad y el compromiso conmigo mismo te hace pasar un miedo, no sé, es que es diferente ese miedo que cuando es verdad que ocurre lo que ocurrió el otro día, Empiezas a saborearlo, pero cuando...
Estás ahí abajo.
Cuando ya ha pasado todo, es verdad que cuando estás delante del toro se pasa mucho miedo.
Adrián, está aquí tu apoderado.
Maximino Pérez, buenas tardes.
Maximino, conocido por mí hace 60 años por lo menos.
Casi.
Por cierto, torea fatal. ¿Tú le has contado a tu pupilo cuánto te disfrazabas de travesti?
Sí,
para
sí, sí.
No se lo has contado, cuéntalo, para tolear no sé dónde, disfrazado de travelo.
Sí, sí, me disfrazaba de mujer, me disfrazaba con un traje de novia y salía con mis amigos a una capea, una becerrada, en Miraflores.
Y has toreado en mi casa.
Con becerros de Felipe.
No, has toreado en mi casa, pero fatal.
No, fatal no, que no he toreado directamente, yo le dejaba a Felipe, yo le iba a hacer compañía.
Ya, ya.
Y decía, a partir de las 8 de la tarde, era casi de noche, y cuando nos presentábamos en las... Oye, Felipe, ¿y por qué tan tarde? ¿Tú es que eres noctámbulo? Dices, no, que a partir de las 8 es cuando se echa el aire en mi casa. Y efectivamente así ha sido toda la vida, que se ha tentado en casa de Felipe. ¿Y
me viste bien o como siempre?
El que me viste bien fue tú a mí el día de Miraflores cuando me disfracé de novia, que le monté un lío a un novillo tuyo que ni te lo creías.
Oye, la tarde del viernes de Fernando es la vez que mejor lo has visto como apoderado.
Sí.
Sobre todo en Madrid, ¿no? Porque tú lo ves en muchos sitios.
Yo lo he visto en prácticamente todos los sitios que ha matado corridas de toros desde que empezó su carrera, porque él es muy amigo de mis hijos. Desde muy niño tiene mucha amistad con mis niños, está muchas veces en casa. Y prácticamente le he visto
torero y ganadero.
¿Tú sí? Torero y ganadero y futbolista.
Y futbolista. En el Conquense.
Ese es el que te puede sacar de pobre.
En el Lleida.
Está en el Lleida.
¿El Conquense cómo le va al Conquense?
Bien, ha mantenido la categoría este año.
Está en tercera.
En segunda.
Segunda ref.
Segunda ref.
¿Pero cuál? Segunda ref.
No, primera ref. La segunda división.
Vale. Yo te recomiendo no preguntar.
Y ahora es la segunda vez de toda la vida. Y bueno, muy amigo de mis hijos. Él, yo le he visto prácticamente todas las corridas de toros, por supuesto todas las de Madrid. Incluso antes de apoderarle yo, pues hablábamos muchas noches, que me llamaba él después de las puertas grandes y me digo, oye, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo no lo ves? Y yo tengo una perspectiva totalmente diferente, porque yo no he sido profesional, yo no me he puesto delante de un toro nada más que delante de becerros de Felipe Garrigues, de vez en cuando.
Estaban toreados ya, porque pero, yo los sí. pruebo antes de venderlos. La mercancía tiene que estar contrastada.
Pero sí tengo, gracias a Dios, bueno, esa perspectiva que debe de tener cualquier aficionado,
claro.
Para lo que hablaba hace un momentito fuera de antena con Yolanda, de emocionarme, ¿no? Y eso es lo que tú buscas en una plaza, lo que buscas en una corrida de toros. Y lo que Fernando Adrián busca todos los días. No es fácil que un torero en prácticamente 2 años va a hacer ahora, le hayan dado solo 2 avisos en 40 corridas de toros. Solo 2 avisos.
¿Quién era el que presumía? Era Julio Aparicio el que presumía de haber seguido del torero sin que le tocaran un solo aviso.
Sí. No, y Ordóñez decía que era una vergüenza recibir un aviso.
Sí, y él le han dado solo 2 avisos. Uno por una circunstancia y otro por otra, pero nunca por entretenerse más de la cuenta. Que yo además alabo la facilidad, que no la encontraba, que tiene para conectar con los de arriba y emocionarte, que lo hablaba, repito, con Yolanda. Yo no vengo a ver toros ni a ver torear bien, yo vengo a emocionarme. Me puede emocionar el arte, me puede emocionar el riesgo, me puede emocionar un toro, me puede emocionar un torero, me puede emocionar muchas cosas. Pero lo fundamental es que tú te emociones. Y él tiene la facilidad que en 15 muletazos te levanta.
¿Cuántas puertas grandes seguidas fueron?
25.
Récord prácticamente.
25 de las 25 había...
Contando plazas de primera, claro.
No, contando no. Había 6 plazas de primera y 8 plazas de segunda.
Madrid,
más luego, lo demás eran, se dice pronto, entre ellas Madrid, que fueron 3.
No es fácil. Vamos a ver. Fernando, tú sabes que el auténtico maestro es el toro. Ni el apoderado, ni un banderillero, ni una amiga tuya que se llama Paca. No, no, el toro. Y ese toro fresnoso...
Frenoso, sin la S.
Bueno, frenoso no se frenó nunca. Te dijo una cosa, tú empezaste de rodillas como casi todas las faenas hoy día. Y te dijo, levántate y anda, como Jesucristo con Lázaro. Y tú te levantaste. Incluso a veces te ibas del toro y el toro te perseguía. Es un toro que hoy día sale pocos toros como ese.
Por eso le di gracias a Dios de que me lo pusiera
ahí delante,
porque creo que al final es con lo que uno tiene que marcar la diferencia y qué mejor sitio que Madrid.
Que España.
España. Bueno. Para Felipe, Madrid es España. Yo tengo una duda de esa faena. Primero, enhorabuena, porque está a la altura de un toro de ese nivel es complicado, yo creo que lo estuviste. Pero tengo una duda de esa faena. Tú le das distancia con lo que gusta en Madrid, eso, de hecho se te agradece mucho, sobre todo en las primeras tandas, por el pitón derecho. Y sin embargo, cuando coges el izquierdo, acortas esa distancia. ¿No lo viste claro que tuviera ese pitón izquierdo? ¿Por qué ese momento, ese cambio en la faena?
Bueno, la verdad es que es una pregunta que tampoco me he parado a pensar. Es verdad que me quedo un poquito más cerca del toro, pero también tengo que decir que él venía muchas veces que no le habías metido, no sabía si te iba a coger o venía metido en la muleta, y es verdad que puede ser que me quede un poquito más cerca de él para intentar engancharle y que no viniera como venía, que venía marcando su camino y era el que tomaba muchas decisiones en muchos momentos, porque yo muchas veces se la dejaba puesta, le enganchaba y decía, bueno, pues si quieres pasar, pasa, y si quieres, pues cógeme. Por eso creo que al final se juntaron esas emociones tan deprisa y tuvo tanta intensidad la faena, porque en muchos momentos no se sabía por dónde iba a pasar él, y yo lo que noté en muchos momentos, en la mano izquierda lo que quise sobre todo era traerle muy enganchado e intentar que muchas veces cuando él le veía que me miraba y que le sentía que venía hacia mí, que tuviera esa sensibilidad y esa precisión de engancharle en el momento perfecto, porque sé que si no llega a ser así me podría haber cogido o haberme arrollado muchísimas veces.
Parrado.
Fernando, antes que nada, enhorabuena a Fernando Adrián, que yo lo descubrí en Arnedo con el indulto de Santanero, que lo mismo que Frenoso va a ser un animal paradigmático en Madrid, Santanero de Baltasar Iván, pues tiene todas las placas puestas del mundo en Arnedo, incluso el choco de la comisión se llama Choco Santanero, etcétera, 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 y que después de unos años de ostracismo consigue de nuevo eclosionar, y aquí hablamos mucho en el Toril de lo difícil que está esto ahora y de la poca meritocracia que hay, ¿no? Y yo recuerdo cuando tú vuelves a eclosionar en Madrid, hay un tiempo en el que estás parado hasta que llega Massimino y se monta en el barco contigo. ¿Por qué es tan difícil sacar la cabeza cuando estás fuera del grupo de la figura o incluso triunfando si no tienes un apoderado al lado? Un apoderado con plazas, con fuerza y que pueda levantar el teléfono para que le hagan caso.
Bueno, creo que es una respuesta que ya la sabemos, creo que todos.
Creo. Pero dile en primera persona.
Creo que cuando uno quiere romper esas barreras que no se espera a nadie y llegas día tras día y la vas rompiendo cada vez más y te van viendo cada vez más cerca de entrar dentro de ese castillo que te lo ponen muy difícil para entrar dentro de él, pues llega un momento que claro, no tienen otra opción de tener que dejar de que entres, porque creo que al final cuando uno está muy cómodo y ve las cosas tan fáciles y que no te incomoden y que tengas esa tranquilidad en tu casa, y de repente llega uno que de verdad quiere hacer las cosas de verdad y ganas ese sitio, que creo que lo más bonito que hay en la vida es con esa verdad, esa pureza y esa entrega en el día a día de tu vida personal y de la plaza. Y creo que cuando las cosas se hacen así como yo las quiero hacer y siendo muy leal a mi camino, pues no queda otra de que te dejen entrar y de que te posiciones donde te tengas que posicionar, porque bueno, creo que en la vida, yo mira, se lo decía muchas veces a Massimino, porque es el primero que después de mí lo ha tenido muy difícil y que se lo han puesto muy difícil y que siguen.
No, y siguen igual, o sea, no se lo han puesto, no hables en pasado, siguen igual sin abrir ni una puerta.
A ver cuántos tienen una feria como Cuenca.
Sí. Yo le digo que...
Pasa que yo no cambio cromos, esa es la diferencia. Y cuando tú te pones a hablar de esas cosas y yo no cambio cromos, pues es cuando llegan los problemas. Si yo tuviera 10 plazas y cambiara cromos, estaríamos en el mercado.
Lo que pasa es que no es que no le abran puertas, le abren la puerta del imaginario.
Y yo lo que no quiero es que sea un torero comercial. Y se lo he dicho a él 20 veces. El día que entres en la vaina de ser un torero comercial, ya la consideración como aficionado que me considero ante todo, posiblemente te perdamos esa.
Pero vamos a ver, Massimino, si es que eso no les conviene a las figuras. Es que no les conviene, lo tienen todo hecho del mes de octubre. A ver, todo. No les conviene, pues si estamos viviendo la peor época del sistema.
Porque Felipe, si los hay, que vas dando pinceladitas de arte en todos los sitios y te vamos vendiendo bien, pero no eres capaz de cortar ni un trofeo ni emocionar a nadie en muchas tardes o una solo de 25, pues este te le compro para todos los carteles. Pero uno que te arrolla todas las tardes, sea la plaza que sea, sea el del nivel que sea, lo que no quieres verle es en un cartel ni anunciar una feria.
Está claro. Pero lo que es verdad es que el otro
Eso
día...
es la única verdad que hay aquí.
Que el otro día te preguntaba y le pregunto a Fernando, yo creo que otras puertas grandes en Madrid ha habido cierta crítica, o bueno, un poco justa, pero el otro día había unanimidad de que eran dos rotundas y entra la espada. Y yo te vi cuando pinchó, me acuerdo que según pinchaste, miré que estabas ahí, le pegaste una hostia a la barrera. Sí. Porque sí, claro, él tiene que ganárselo
que
con la espada y la muleta.
A los carpinteros. Sí,
bueno. Pero claro, tú también tienes que trabajar con los triunfos de Fernando, porque si no es mucho más complicado.
No, mira, yo ahora le he explicado a Fernando y le he dicho la parte positiva, ¿no? La parte positiva de todo esto es la siguiente. Él posiblemente, como torero, lo difícil que es cuajar un toro a ese nivel, que ese nivel posiblemente tendríamos que retomar muchos y muchos años para ver ese nivel. ¿Con un espadazo hubieran sido dos rotundas? Sí, yo sí, estoy seguro, te lo digo como aficionado de Madrid, seguramente sí. Pero eso no va a ser lo que va a marcar su carrera, que le hubiera cortado dos o no. Lo que va a marcar su carrera a hoy, a día de hoy, va a ser el próximo día uno. Y el día uno es el que le va a devolver esas dos orejas si realmente aquello vuela, porque todo el mundo se va a acordar de la faena del toro de Vitoriano o de lo que haga el día uno, y se va a acumular todo, porque el aficionado tenemos muy buena memoria.
¿Algunos?
Casi todos, sí, Felipe, casi todos.
Y a lo que dice, yo tengo la sensación de que Fernando entró en Madrid de verdad el otro día. Es decir, más allá de las puertas sin grandes...
Duda. No, sin duda, sin duda.
El día que entra en Madrid, sin en duda, esa afición de Madrid, sí, cuidado, y sin espada, difícil, efectivamente. Difícil,
Y eso es algo que tiene que trascender, porque el día uno es sí realmente, o sea, para nosotros era el día 16, pero ahora vamos a marcar, porque es un cúmulo, esas no se han perdido, ese triunfo no se ha perdido, ese triunfo está ahí. Ahora lo que no hace falta es no devolvérsela a la plaza.
Pereira,
y cuando tú llegues a la plaza,
Pereira Fernando Rufo con sí. El paralejo es...
El paralejo,
el paralejo.
Sí. Y ese día hay otra rotundidad como la que vimos el otro día, estamos hablando de una máxima figura.
Sí, pero
y eso es lo que va a marcar. Por eso es lo que le digo a él. No te preocupes, olvídate. Lo que tienes que aprender es de ver esa corrida otra vez por televisión y ver tus fallos técnicos y la puesta en escena. Porque es humano. No recordamos que solo lleva 60 corridas de toros. Que 60 corridas de toros, una máxima figura, las torea desde enero al mes de junio entre América y España. Y este señor, en 13 años o en 12 años, ha toreado solo 60 corridas de toros.
Pero es que está muy bien eso y creo que estamos todos de acuerdo contigo, pero luego la realidad te da una bofetada en la cara cuando aquí ha habido matadores de toros, bueno, fuera de micro, de los nuevos o de esa segunda fila que te dicen, no, es que los únicos que quieren abrir cartel de esas máximas figuras son Morante y Roca Rey. Que luego llega Fernando y dice, oye, mira lo que he hecho en Madrid. Y llega un empresario y dice, ya, pero es que nadie quiere torear contigo.
Sí, el problema es que no te llaman.
O ni siquiera te
pero
llaman.
No te llaman porque esto es...
¿Sevilla no llamaron?
Sevilla llamaron para ofrecerte una empreferia con un cartel de compromisos y donde un torero, no digo una figura, digo un torero cualquiera que sea, que has abierto en un año y medio, dos veces, tres veces, la puerta grande de Madrid, tú no le puedes ofrecer una preferia y un cartel de compromisos. Porque en el cartel de compromisos, con todos mis respetos a todos los toreros, van quien se lo merecen. Si son compromisos, que el cumplan
con
sus compromisos.
Sí, ahí podría estar Fernando hace tres años.
Yo no pido que ir con Roca Rey, ni con Morante, ni con Ortega a Sevilla ese día y en el cartel top. Pero pido un día digno. Simplemente era eso. No ha habido ninguno más. No ha habido ni problema con la corrida, ni ha habido problemas con nada. Pero ponen un día digno. No hay ningún problema en ese aspecto. Cuando te llaman para ese tipo de cosas, para el resto ni llaman. Hay empresarios que llevan plazas importantísimas que ni han llamado, o sea, ni una sola llamada.
¿Y cómo es ahí la relación Fernando-Maximino? Porque él te dirá, han llamado, y tú dirás, joder, es que me apetece mucho ir a Sevilla en el momento que estoy, pero Maximino te dirá,
no,
Fernando...
No, tengo que parar porque él iría...
Por eso, ¿cómo
si
lo
lleváis? Mañana nos llaman para ir al de enero, él todo lo que sea una plaza de toros y le dé olor a ruedo, él está encantado. Pues ¿lo tengo que sujetar?
Te llama por teléfono y te dice que no vas a Sevilla y cuelgas y te me quedan...
Oye, no podríamos ir...
Le mataría.
Y por la noche una hora hablando con él y otra noche igual, oye, sí, no, pero es que en Sevilla, que yo estoy seguro que no, Fernando, que eso no es tu categoría. Tu categoría es solo por respeto. Al final luego lo entiende. Pero ese respeto, lo que quieren es aburrirte. Cuando a ti te aburran, si mañana Maximino Pérez, como amigo del que me considero, y mis hijos igual, que me ayudan en este apoderamiento, mañana deja de apoderar a Fernando Adrián, estarían deseando ahora mismo todos, porque para ellos es un torero de mercado. Es un torero que mañana le hacen 50 corridas de toros y se ponen a hacer clink, clink, clink.
Y triunfa en 45.
Claro, y esto no se trata de eso. Se trata de cortar orejas en una plaza y emocionarnos a todos. Lo demás es todo una gran mentira. Y lo que estamos manejando hoy día dentro de este sector, tanto en el mundo del apoderamiento, que son los mismos que gestionan todas las plazas, es todo una gran mentira. ¿Cuántos toreros vamos a ver a ferias que acabo de ver que se han publicado hace pocos días, que ya ni nos interesan?
¿Qué va?
Cero.
¿Qué va?
Se han pasado 57 millones de veces y me hablan de toreros. Oye, en este cartel es que este torero, pero se ha venido 27 veces a Madrid, ha cortado una oreja y me estás diciendo que este tiene más categoría que el mío. No sé si es que
pero y como empresario,
estoy desencajado como, de este negocio.
Como empresario, ¿cómo es el equilibrio categoría, triunfos, momento de forma versus taquilla? Porque es verdad que sí, algunos la taquilla te la llenan, pese a que luego no peguen sí, medio muletazo. Y se nos ocurren taquilla varios nombres. Uno de Alicante, en Madrid, otro de Beciers.
En Madrid tú pones, y el torero más grande que hay en Madrid se llama San Isidro. Y el torero más grande que hay en cualquier feria que donde tú vayas es la Virgen o el Cristo o la festividad que tengan. Y a partir de ahí empezamos con las figuras. Y a partir de ahí empezamos en el día clave de la feria. Y a partir de ahí en los carteles de la feria. Y si no, se lo demuestro al que quiera. Yo lo vivo en Cuenca y lo vivo en Illescas. Te sales fuera de feria en Cuenca y haces otra corrida de toros, como yo he hecho en otras ocasiones, y van 400 personas. Lo que lleva es a Julián, es la Champion. Y la gente es un acto social donde allí se congregan y se ven toros. Y lo convertimos en una corrida de toros desde que sale el toro hasta que termina.
El envoltorio, hablaste.
Ese es el
del envoltorio.
Envoltorio,
me acuerdo.
No, ¿que hay toreros olvida que llevan más o llevan menos? Tendría que verlo. Yo, para mí, saliendo de Roca Rey, saliendo de Morante de la Puebla, de Juan Ortega, de algún torero más, Talavante a lo mejor, ciertos toreros que llevan público, no que me gusten, a mí digo de llevar público.
¿Qué pasó?
Y cuando llegan al público, en ciertas cosas, los demás son todos muy parecidos.
En 30 segundos que tenemos que hablar de los toros de esta tarde, ¿qué pasó con la corrida esa de la juventud en Illescas? Que si se da, que si no se da.
Pues
que yo a todos un poco descolocados porque
yo ya no puedo ir.
No, pues
no podías ir desde el
18
principio.
De octubre se va a volver a hacer la corrida de toros de la juventud. Bien. Y además se pospuso porque coincidíamos con una novillada
que era a favor,
era la presentación del hermano de Rufo como novillero y Marco Pérez en un mano a mano televisado, y que era a favor, que nosotros no lo sabíamos.
Sí, pero rara vez te dan palos por las ferias y los carteles que hacen.
No,
y ahí se te han dado palos.
A nosotros, yo ya cuando decidí que yo me puse a hablar con los toreros para decirles, oye, esto lo tengo que parar, ellos querían torear. Teníamos vendidas 4.500 entradas, había mucho vendido. Y yo dije, no, hay que pararlo. Les empecé a enseñar fotos. Me habían empapelado y ya es casi entero diciéndome que el culpable de que no llegara el dinero al hospital para el Prejo de Toledo era Maximino Pérez.
Pero sí,
entonces,
mismo,
claro, si esto va a ser un éxito desde que sale hasta que termina, me da igual hacerlo en octubre que hacerlo en julio que hacerlo en mayo.
Pero cuando tú propones, cuando tienes la idea de ese cartel o cuando te lo proponen, eres consciente de que te van a dar palos, seguro. Pase
no,
lo que pase.
No. A mí los palos que me den a nivel de organización.
Pues lo de Olga es todo éxito, marketing, nadie ha visto nada.
Sí,
y de golpe aparece ahí con Roca Rey. Sí, pero bueno,
por eso sabíamos
porque
que
no está Fernando
palos.
Adrián y está Olga Casado.
Pero lo venía,
perdón a quien le ha empatado.
Pero venía con lo aureola de lo del Festival de Madrid
ya,
y es la corrida de la juventud, la gente se identifica mucho, tiene no sé cuántos mil seguidores, ahora va a tener que demostrarlo, por supuesto,
claro.
Pero evidentemente para mí en esa labor sí era buena, para mí
sí,
y hacer algo distinto, no estamos hablando de una competición, para mí la competición es en el ruedo cuando hay tres matadores de toros, esto es distinto, esto es para enganchar a la gente joven y tenemos que empezar por el ocio, si no empezamos por el ocio a mucha gente joven no la enganchamos.
Fernando, queda el día 1 y la otra es el 8,
el 8,
el
la
8.
Beneficencia,
hacer lo mismo y a matarlo, ¿no? Es la idea.
Vamos a empezar por el primer toro y como tú dices, hacer lo mismo que Dios quiera, es verdad que luego cada tarde es totalmente diferente que lo que creo que al final venimos a, o vienen a ver todos los aficionados, pero darles mucho más de lo que llevo por dentro, que todavía lo sé, que llevo mucho más por dentro de Fernando Adrián y sobre todo matar los toros, que si Dios quiere los mataré como he venido haciendo durante toda mi vida. Pero bueno, yo siempre digo que Dios al final nos pone ciertas cosas y ciertas piedras en el camino por algo, y siempre hay un porqué, por eso le tengo mucha fe y Dios quiera que el día uno, pues todas esas cosas que yo tengo ahí dentro pues se las pueda devolver a Madrid.
Me interesa mucho saber lo que hablamos de espejos, porque ayer Julio tuvo, bueno, eso que dicen, sienta un pobre a su mesa, pues es lo que hizo Julio y su futura ex esposa. Y luego a los cafés me puso a Ordóñez, me puso a José Tomás, me puso Antonio Bienvenida, a todos mis maestros, a Camino, a todos. Y digo, yo ahora con qué ánimo veo yo la novillada. Y entonces tú, digamos, has visto tú todo eso. Por cierto, vídeos buenos de Ordóñez.
Tenemos
que no
30
hay mucho.
Segundos, o sea, y no hemos hablado de la corrida.
Necesito Luis, las Luis apuestas Mín de Luismi, por favor. Así que hoy es importante.
No, es que al final ya veis, el toro no interesa.
Dos espejos, Fernando, en los que te mires, o vídeos de toreros antiguos que te guste ver.
Bueno, nunca me gusta irme tampoco a lo antiguo, me gusta irme a lo presente, que es a lo que realmente estamos viviendo. Pero bueno, me voy a ir un poquito atrás, pero no muy atrás. Y que siempre he dicho que sería un cartel para mí soñado aquí en esta plaza, que sería con Joselito y José Tomás.
Te lo compramos.
Bueno, sí. Que vuelvan por un día, que los ponga Massimino en cuenta.
Me parece bien.
Vamos a
Massimino,
trabajar.
Estamos detrás de ti ahora mismo.
Massimino Pérez y Fernando Adrián, muchas un tándem de éxito, gracias por venir.
Nada,
suerte
gracias.
En lo que queda, en lo que queda, en Cuenca, en la temporada, que seguro que va a ir bien. Parrado, lo siento, macho, soy un desastre.
Pero que diga un número, por favor.
Y un número
no,
rápido.
No. Nada. Para que lo tengáis claro, el toro no interesa. Y
vaya.
Ahora mismo el ejemplo.
Pues luego por privado o algo.
Informativo, Celia Fernández.
Un abrazo, Parrado.